10 de junio de 1964.
En Bhagavad Gita leemos las palabras de la encarnación divina de Krishna. Cada vez que declina la religión y surge la irreligión, me encarno. Muchos años después de la encarnación de Sri Krishna, vino el Señor mismo y tomó forma humana. En el norte de la India, casi al límite del estado de Nepal, yo no sé aquel entonces existía ese estado. En una familia real nació el Señor. Cuando nació, consultando a los astrólogos de aquel tiempo, el rey puso el nombre de su hijo Siddhartha, quiere decir cuyos deseos son satisfechos o logrados. Siddhartha perdió a su madre después de 7 días y fue criado por su madrastra, que era a su vez la hermana de su madre. Esa reina se llamaba Gotami. De Gotami, Siddhartha recibió otro nombre, Gautama. Posteriormente, Siddhartha fue conocido por nombre de Gautam Buddha, o Shakya Singha, o Shakya Muni. Siddhartha nació en la familia de los Shakyas, por eso lo llamaban Shakya Singha, quiere decir el león entre los Shakyas. Y Shakya Muni, Muni significa el hombre que se ha dedicado a la vida espiritual. El joven Siddhartha se educó como un príncipe. Como había nacido en una familia real que eran militares, recibió instrucción adecuada. Posteriormente se casó. Los astrólogos habían advertido al padre, al rey, que se llamaba Suddhodana: este joven no va a quedar en el mundo. Se va a hacer monje. Por eso, el rey tomó todo el cuidado para que el joven no tenga oportunidad de ideas para la vida de monje. Se casó recién dicho, tuvo un hijo. El hijo de Siddhartha Gautama se llamaba Rahu. Todos esos datos son históricos. Algunos nombres ustedes han oído y seguramente será difícil retener en su memoria esos nombres hindúes. A nosotros concierne la vida y la enseñanza de Gautama el Buda. Pero como tenía que ocurrir, como el Señor que vino a restablecer la religión eterna, no podía estar en el hogar llevando una vida, buscando placeres personales, justo después del nacimiento de su hijo, el Señor salió de allí, salió de su hogar. Muy pintoresco, lleno de ideas de gran emoción, la salida de Siddhartha Gautama del palacio. Siddhartha Gautama, en una noche de plenilunio, a pesar de estar vigilado, salió. Había dado orden a uno que lo atendía como tipo valet, que deje su caballo listo porque él quería salir a la noche. No había dicho que saldría para siempre. Siddhartha, antes de salir, fue al dormitorio donde su joven esposa estaba durmiendo. Se dice, se paró un rato allí, miró ese cuadro, su querida esposa, y en su brazo el pequeño Rahul. Miró, después muy tiernamente dio un beso a los pies de su señora y salió. Montado sobre su caballo, que tenía el nombre de Chandoko, Siddhartha dejó el capital del reino de su padre, a la orilla de un río, cambió su traje con el traje de Chandoko, ese hombre que lo acompañaba. Chandoko empezó a llorar, dijo: príncipe, ¿qué es esto? Siddhartha le dijo: no soy más príncipe, soy el aspirante de aquello que puede traer la solución de todos los problemas que aparecen como formas de sufrimiento. Hasta que no logro eso, no voy a volver. Para completar ese cuadro, se dice en los textos que cuando Siddhartha bajó de su caballo para cambiar, el caballo miró al rostro de su amo. Parece que ese animal sabía que su amo nunca lo va a utilizar. Ahí dejó su cuerpo. Muy bien. Siddhartha no dijo nada. Cruzó ese río que no tenía mucha agua y fue a buscar la solución. solución de los hechos, hechos que a muchos de nosotros parecen reales, solución de los hechos que quedan en el campo de problema sin tanto buscar. Se fue y sucesivamente quedó como discípulo de dos maestros. Uno era Yogi, que controlando la naturaleza interna y externa, buscaba un estado de paz. Siddhartha aprendió mucho de ese yogi, pero le pareció, esta no es la solución. Puede ser practicando más, uno logre pacificar su propia mente. En ese momento surgió la idea, pero esa paz que voy a lograr será igual que el sufrimiento y las alegrías que he tenido en la vida, pasajeras, momentáneas. No, aquí no. Tengo que buscar. Fue a estudiar con otro maestro sobre las doctrinas que existían, pero no eran practicadas. Vamos a volver otra vez al principio de la conferencia. Cada vez que declina religión, surge la irreligiosidad, me encargo. Dijo Jesucristo. ¿Qué es la irreligiosidad? ¿Qué es la religión? La religión, muy posteriormente, hace unos cuantos años, fue definida en una forma que podemos comprender nosotros del siglo XX. Religión es la manifestación de la divinidad que ya tenemos en nosotros. Es la manifestación de la divinidad. Divinidad no viene. Divinidad no está fuera de nosotros. Lo que viene no puede quedar. Lo que está, está cubriendo los tres tiempos y extendiendo a dos lados, es infinito. Esa divinidad que está en nosotros debe ser descubierta y nosotros debemos tener otro concepto de nuestra personalidad, que es también una corriente de ideas, una corriente de formas. Debemos lograr el estado de permanencia. El yoga que practicó Siddhartha Gautama, aquel entonces no le daba esa idea. Siddhartha no buscaba la solución para sí mismo. No tenía el problema en su propia vida. Él buscaba solución para todos. Cuando encarna la divinidad, no encarna para cosas ordinarias. La encarnación divina siempre es hacernos recordar que nuestro pequeño yo actual es una sombra nada más. Que el nacimiento, crecimiento, madurez, vejez y muerte son diversos aspectos de una corriente de fuerza. Detrás está la base permanente. Esa base debe ser lograda. El ser humano siempre es lo divino, lo universal. Ignorancia es el error o pecado más grande que existe. Siddhartha Gautama empezó a practicar austeridades. Históricamente no conocemos hasta ahora. Tal vez hubo otras personas cuyas prácticas no están recordadas, pero como está recordada, las prácticas de Gautama no tienen par, no tienen comparación. Él mismo dice, hubo un momento que la piel de mi espalda tocaba la piel de mi panza. Solo tenía una caja de huesos, casi no podía mover. Llegando al extremo, vio, esa clase de austeridad no da la solución del problema. Ninguna práctica que lleva al extremo con el afán de perpetuarse en la vida personal nos libera de todos los errores y todos los problemas. En este momento de austeridad, 5 personas que habían sido instruidas seguían a Siddhartha Gautama, apreciaban mucho, alababan mucho, veían que aquí sí que la austeridad está realizada. Un día Siddhartha tomó la decisión. En los extremos la verdad no está. La verdad está en el medio. Como príncipe, comí mucho. Gocé mucho en el campo de los sentidos. Como practicante, suprimí todos los goces. Allá tenía problemas cuando era príncipe. Allá las noticias de impermanencia me dolían mucho. Acá, después de controlar, no veo la solución. Tomando la decisión, un día cuando estaba sentado debajo de un árbol, pensando que debe empezar a comer, apareció una joven acompañada por su sirviente. La joven era hija de pastores, podemos decir, lecheros. Su padre era jefe de los lecheros. Ella era casada. Esperaba tener un hijo que no llegaba. Entonces, ella, viendo esa figura, sentado, ensimismado, realmente, Siddhartha Gautama estaba meditando sobre la intransigencia, intransigencia de las ideas. Decía, así no. Ella pensó, es la deidad del bosque. Volvió al hogar, allí preparó arroz con leche. En un pote trajo el ofrecio. Siddhartha, levantándose de su meditación, dijo, no, tengo que dejar intransigencia, tengo que tomar esa comida, porque tengo que lograr la solución una vez por todo, porque todo es impermanente. Alegría no permanece, dolor no permanece, nacimiento significa esperar la muerte. A la muerte es otra fase de otro nacimiento. Debe tener una solución. Se dice, después de algunos días, Siddhartha, en otro plenilunio, a la edad de 36 años o 35 años, con cuerpo fortalecido, mente más tranquila, tomó el voto. Maravilloso es el voto. Permítanme que repita un poquito en sánscrito. Ihasane susatu me sariram tagastimamsam prayancha jatu aprapa bodhi bahukalpa sudurlabham naivasanat kayam atascharisate. Que se seque mi cuerpo en esa postura o en ese asiento, que se vaya todos los vientos, mi piel, mis huesos, no voy a levantar hasta que consiga el conocimiento supremo, que es deseado por todos durante años y años. Siddhartha dejó el reino del cuerpo. Ya estaba preparado. Dejó el reino de fuerzas vitales que manejan los cuerpos. Dejó el reino de ideas y pensamientos. Dejó el reino, es más curioso de todo, de determinación. Ya había tomado, entonces lo dejó. No quedó más suyo. Piensen bien, amigos. El cuerpo perdura porque hay fuerzas que lo manejan. Las fuerzas perduran porque hay fuerza de la mente o pensamientos. Los pensamientos obran debidamente porque hay la facultad determinativa. Y todos esos forman el concepto de yo individual. Siddhartha fue más allá, no quedó más yo individuo. ¿Qué queda? Queda lo que queda siempre, indestructible, incambiable, inmutable. No hay más ignorancia. No hay concepto de tiempo allí, no hay materia, de manera que no hay ni en la memoria la idea de nacimiento, crecimiento, etc. ¿Pero qué es esto? Este es el conocimiento directo del ser. del ser, no del yo. El yo siempre tiene nombre y forma. Siddhartha Gautama era nombre, tenía su forma. No le satisfacía. Siempre esa forma era un vehículo de ideas perturbadoras. Él quería traer la solución, necesitaba conocimiento directo. Amigos míos, el Señor vino para restablecer la religión eterna. Algunos de ustedes deben ser o han sido buenos alumnos de historia. Yo digo buenos, quiero decir el conocimiento de la historia de esos buenos alumnos no están limitados del mar Egeo, geográficamente dicho, hasta Océano Atlántico. Conocen también historia en todos sus sentidos, de otros lugares, más allá de esos dos límites. Cuando vino Siddhartha Gautama, la religión de los Upanishads, la parte del conocimiento de los Vedas en la India, era olvidada. La gente estaba practicando distintos cultos, siendo la base y la fuente de todas las fuerzas que uno puede llegar cuando llega a tener conocimiento de uno mismo. Siendo eso, por el olvido, por la ignorancia, buscaba perpetuarse, no aquí, en un lugar llamado el cielo. Y había muchos, desgraciadamente tengo que decir, siendo hindú, muchos impostores que eran sacerdotes, que eran cultores y cultivaban esas ideas nocivas. Decían, dame algo, haz ese culto, ofrece tantos animales, ofrece este y aquello, te doy garantía que después que dejes el cuerpo, aparecerás en el cielo donde hay gozos ilimitados. Algo parecido está ocurriendo ahora. Hemos olvidado que somos divinos. Hemos aceptado, yo no sé si aceptan, pero están temblando que somos pecadores. Entonces buscan cómo sacar los pecados. Tienen que acudir a algo que también es impermanente. Esa idea, esa condición de gran debilidad, esa condición de irresponsabilidad máxima, está en una condición epidémica. Parecía la mayor parte de la India estaba sufriendo de esa debilidad. Siempre buscaba fuerza de partes que no tenían. Porque los sacerdotes mismos sabían que ellos también tenían que hacer tal o cual culto. Yo no soy contra los cultos, si a través de cultos surgen devoción. Pero esa clase de culto, donde no hay devoción, donde la búsqueda es ir al cielo y tener el gozo humano, otra vez, soy contra. Eso es básicamente, fundamentalmente, molestó el corazón del Señor que tomó forma y llevó el nombre Siddhartha Gautama. Cuando conoció la suprema verdad, dicen en los textos budistas que los 7 días dando vuelta alrededor del árbol, pensando que esa doctrina de nirvana, de liberación, no había salvación. En salvación uno salva al otro. Liberación, uno llega a conocer que uno es siempre libre a través de ciertas clases de trabajos, percepciones, correcciones, etc. 7 días dio vuelta. Después de allí, ese lugar se llamaba Gaya. Hoy, esa parte de Gaya, donde Siddhartha Gautama se convirtió en Buda. Bodhi significa conocimiento directo. El poseedor de ese Bodhi es Buddha. Ustedes, yo no sé por qué milagro no pronuncian la palabra correctamente. La palabra, ustedes dicen Buda. Buda no significa nada. Si significa algo, es completamente opuesto. Es Buddha. Es un poquito esfuerzo y un poquito más respeto para esa gran persona que nos dio la idea de pararse sobre nuestras piernas. Dejar esa vida de dependencia o interdependencia como máximo. Vivo en un país independiente, políticamente dicho sí, pero realmente yo tengo que buscar con microscopio una persona que comprende que es independencia. Independencia no significa que romper con todo, insultar a todo, no. Independencia es aquel estado que no queda perturbado por ningún movimiento externo. De Bodh Gaya, Buddha caminó unos 500 kilómetros pasando la sagrada ciudad de Varanasi, Benares, y entró en un bosque donde abundaban muchos ciervos. Ese lugar luego fue conocido como Mrigodava. Mriga quiere decir ciervo. Ahí encontró sus antiguos amigos, sí. Ellos lo vieron de lejos. Estaban discutiendo. Ahí viene el caído. Mire, mire. Estaban diciendo, ahora se ha puesto muy buen mozo. Nosotros no vamos a levantar, no vamos a ofrecer nuestro respeto. Pero eso no puede suceder. Cuando viene la fuerza misma, cuando sale solo, todas clases de tinieblas, debilidades tienen que desaparecer. Buda, cuando llegó cerca de ellos, ellos se levantaron. Todos sus argumentos anteriores cayeron. Eso ocurre cuando uno, por ventura, por la suerte que uno fabrica en varias vidas anteriores y llega a acercarse a la encarnación divina. Sus pasados tienen que caer. Pasado, decía, este es caído. Ya no sigue la práctica de austeridad. Eso era un error. Se levantaron, le ofrecieron asiento. Buda les saludó, les dijo: amigos míos, ustedes me acompañaron en mis prácticas. Ahora les invito en acompañarme en la prédica. La doctrina es sabbam khanika. Todo lo que existe es momentáneo. Sabbam dukshamayam, dukkhamayam. Todo está cubierto por pesar y sufrimiento. Todo sufrimiento tiene su causa. La causa conocida, sufrimiento no existe. Ese estado se llama nirvana. Solo decir esto, los cinco tuvieron la última y suprema realización, tuvieron el nirvana. ¿Por qué? Venían directamente de nirvana mismo. No se puede dar lo que no tiene. El comentador, el intérprete no da la realidad. Si el comentador y el intérprete es sincero, nos puede guiar hasta cierta distancia. Nosotros en la India hacemos una clase de diferencia entre santos y la encarnación divina. Los santos son faroles en el sendero de la religión eterna, alumbran el sendero, pero la encarnación divina es el sol mismo, cuya luz es perpetua. Cuando Buda dijo que todo es lleno de pesar, todo es momentáneo, ellos enseguida se establecieron en el concepto y cruzaron el océano de la momentaneidad, de los pesares y sufrimientos, y llegaron al estado de la cesación completa con aquellas formas e ideas que momentáneamente a su vez forma la realidad, como decimos, y el concepto de la persona y la personalidad. Se dice, he leído, como ustedes también deben haber leído, que Buda era ateo. Buda era agnóstico. Yo he leído. Pero a mí nunca me ocurrió esa idea. Buda no era ateo ni agnóstico. Nadie, ni las encarnaciones divinas, podían decir ¿qué es la divinidad? Pero las encarnaciones divinas pueden despertar y hacer realizar en cualquiera, sin el concepto de merecimiento actual, y los pueden liberar instantáneamente. ¿Qué es Dios? Buda pregunta a uno que vino a discutir con él, dice: tú dices, Katyayana, que yo no hablo de Dios. ¿De qué Dios? Tú me preguntas. La primera vez, ese Katyayana, que era un gran sabio, oyó: ¿qué Dios? Habrá muchos dioses. ¿De qué Dios me preguntas? Cochano dijo, el que ha creado a ti, a mí y a todos, el que ha creado a ti, a mí, es permanente. De permanente puede nacer algo impermanente. Permanente necesita crear. Si tu Dios es impermanente, entonces ¿qué valor tiene? Tu Dios es dichoso. Si tu Dios es dichoso, ¿por qué sus criaturas sufren? Si tu Dios es el puente entre irrealidad y la realidad, entonces, ¿por qué deja pasar arriba y abajo ideas, conceptos y seres? ¿Por qué necesita ser puente? Entonces no existe Dios, dijo Cochara. Puta, quedó, guardó silencio. Ese acto de quedarse en silencio fue mal interpretado, malamente interpretado, con mala intención. Algunos osaron decir, puta, no sabía. Algunos dijeron, puta, era agnóstico, como tenían hechos en Grecia. Dígame, ¿cómo? Con palabras que son limitadas, puedo describir, puedo presentar a lo ilimitado. ¿Y para quién? ¿Y por quién? El que habla momentáneamente es limitado. Limitado en una forma. Al que habla también es limitado. Como el asunto, el tema de lo ilimitado, de lo infinito, de lo único, puede ser tratado entre dos y muchos. Entonces, ¿qué es? Nos dio Buda. Buda nos dio la doctrina de los Upanishads, la parte de conocimiento de los Vedas, y voy a decir no la parte de cultos para ir a los diversos cielos, y nos llamó atención que nosotros por nuestra equivocada voluntad hemos cultivado la debilidad. Y ahora estamos llorando y gimiendo. Deja la equivocación. Ananda dice, Ananda, tú tienes con tus brazos fuertes a la impermanencia. Solta, no hay nada. Primero, tú no eres tú. Y aquella impermanencia que tú te hace temer y temblar, no existe. Señor, tú mismo has dicho que todo es impermanente. Sí, ¿a quién he dicho? A los cultores de impermanencia. Ananda, tantos años me estás sirviendo. El Tathagata cultiva impermanencia. Tathagata significa aquel que ha alcanzado la suprema verdad. Y los Upanishads dicen, Brahmavit, Brahmaiva Bhavanti, el conocedor de lo divino, de lo supremo, se vuelve a ser lo divino, lo supremo. Cualquiera de nosotros, por la gracia divina, tenemos la visión divina, se va la tiniebla. Todavía tenemos que discutir cuándo llegará la luz y se va la tiniebla. ¿Por qué? Ya hay luz. Llega la divinidad y basta. No somos aquellos chicos en la falda de abuelos preguntando, ¿y abuela? Después, y abuela tiene que venir a decir, ¿y la princesa se casó con ese cobo? Nosotros queremos ese casamiento de princesa. Y el joven que era príncipe, nosotros no estamos completamente satisfechos. Se va la fuerza. No podemos gozar. Los objetos están. Deseos aumentan. Entonces, nos vienen a decir, se puede continuar mejorando esos goces, pero no en esta tierra. Y ahí Buda dice, continuación de debilidad no es signo de fuerza. Buda, a los hindúes que habían perdido fe en sí mismos, devolvió su fe. Su fe, no fe en esto y aquello, fe en sí mismo. ¿Qué clase de resultado tuvieron? Ahora también llamo atención a los buenos lectores de la historia. Dentro de 5 siglos, el budismo cubrió la mayor parte de ese gran continente llamado Asia y llegó a las orillas de Mar Egeo, amigos. Y allí tenían prácticas de las cuales voy a hablar, si Dios me permite, el viernes que viene.